La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El jefe del Pentágono de Estados Unidos preside en Bruselas la reunión del Grupo de Defensa de Ucrania. La Reserva Federal pone una pausa a la elevación de las tasas de interés luego de 10 subidas. Y el primer ministro de India visita hoy la Casa Blanca para una visita de Estado. Hoy es jueves 15 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis y Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El jefe del Pentágono está hoy en Bruselas, la capital de Bélgica, donde albergan la 13ª reunión presencial del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania desde que el secretario Lloyd Austin formó el grupo internacional en abril del año 2022, como respuesta a la invasión de Rusia sobre Ucrania. En sus comentarios de apertura, Austin aprovechó para agradecer la presencia de su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, cuyo liderazgo, en palabras del secretario Austin, representa la determinación del pueblo ucraniano.
Las fuerzas ucranianas han demostrado una valentía y una habilidad sobresaliente. La lucha de Ucrania es una maratón y no un sprint, por lo que continuaremos brindando a Ucrania las capacidades urgentes que necesita para enfrentar este momento, así como aquello que necesita para mantenerse a salvo de la agresión rusa en el largo plazo.
Ante los ministros de defensa y altos funcionarios militares de casi 50 naciones, Austin reiteró su compromiso con el país invadido, a la vez que trabajan para determinar la estrecha coordinación para suministrar los medios necesarios. En estos momentos, los esfuerzos se concentran en dotar a Ucrania de las capacidades aéreas necesarias para proteger sus cielos y esta misma semana, desde Washington, D.C., el Pentágono anunció otro paquete de ayuda militar para asegurar tal fin y que, entre otras provisiones, incluye municiones adicionales para los sistemas de defensa antiaérea NASAMS. Paralelamente, hace apenas unas horas, una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica, liderada por Rafael Grossi, llegó a la central nuclear de Zaporilla para inspeccionar la situación de la mayor central nuclear en Europa, luego de la ruptura de la represa en el río Dnieper.
Por otra parte, Estados Unidos e India tienen muchos intereses en común y la visita de Estado del primer ministro indio Narendra Modi a la Casa Blanca servirá para fortalecer e incrementar sus lazos. El informe con Yoconda Tapia.
El primer ministro indio Narendra Modi se reunirá con el presidente Joe Biden en Washington para conversaciones que se espera promuevan sus esfuerzos para impulsar la tecnología y la fabricación entre los dos países. Y la Casa Blanca dice que la visita ampliará la asociación tecnológica estratégica, incluso en defensa, energía limpia y espacio, ya que ambos gobiernos buscan contrarrestar la influencia de China en el panorama tecnológico mundial. Modi, quien presentó una iniciativa denominada Hacer en India hace 9 años, ha luchado para convertir a su país en una potencia tecnológica y de fabricación. Rick Rossoff es presidente de Estudios de Políticas de Estados Unidos e India en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y destaca que hay áreas en el pasado donde India ha tenido un éxito a escala mundial, pero advierte son pocas y distantes entre sí y dice que las debilidades de la infraestructura y las regulaciones onerosas a nivel estatal obstaculizan su crecimiento. Y añade:
si está hablando con los fabricantes, se sabe que al final del día necesitan energía eléctrica, necesitan agua, necesitan regulaciones fáciles de entender, y todas esas cosas están controladas por los gobiernos estatales.
Foxconn, que fabrica iPhones para Apple, abrirá una nueva fábrica en el estado indio de Karnataka el próximo año, creando 50.000 puestos de trabajo, según dice la agencia de noticias Reuters, mientras las dos primeras Apple Store se han abierto en ese país con mucha expectativa. Puede ser la gran cantidad de talento en ingeniería de la India lo que ayude al país a dar un salto adelante. India ahora ha superado a China en población, pero competir en el dominio de la tecnología y la fabricación sigue siendo un trabajo en progreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A pesar de que la Reserva Federal mantiene las tasas de interés de referencia, los estadounidenses seguirán pagando los préstamos más caros de los últimos 16 años. Héctor Contreras tiene los detalles.
La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, mantuvo sin cambios la tasa de interés clave, determinación que se da después de 10 alzas consecutivas y que forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para contener la inflación más alta de los últimos 40 años. El anuncio correspondió al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien no descartó que en un futuro cercano se puedan dar más incrementos.
Mirando hacia el futuro, casi todos los participantes del comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para reducir la inflación al 2% con el tiempo. Y tendré más que decir sobre la política monetaria después de revisar brevemente la evolución económica.
La tasa de referencia, que oscila en el 5,1%, continúa siendo la más alta de los últimos 16 años y ha obligado a que los estadounidenses deban pagar más por sus hipotecas, tarjetas de crédito, automóviles y préstamos comerciales. Sin embargo, algunos especialistas consideran que la agresiva decisión de aumentos de tasas de la Reserva Federal podría estar dando sus primeros frutos, por lo que sería prudente ver el comportamiento del mercado americano mediano plazo. Uno de los aspectos que será analizado por los formuladores de políticas monetarias será el de medir el impacto que pueda tener en la economía la ralentización de los préstamos bancarios, ya que la demanda de estos servicios ha disminuido a medida que las tasas suben en un escenario de confusión y miedo luego del colapso de tres grandes bancos hace pocas semanas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Alrededor de 76.000 migrantes hondureños que están en Estados Unidos serán beneficiados con la extensión del TPS. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Según informes del Banco Central de Honduras, en los primeros seis meses del año, el país ha recibido cerca de $3.723.000 por concepto de remesas y el 80% proviene de los Estados Unidos, seguido de España con más de 13% y México con 2.5%. Y justamente estas cifras respaldan la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con la decisión de extender por 18 meses más el estatus de protección temporal TPS, iniciando desde el 6 de enero del 2024 hasta el 5 de julio de 2025. Para Karen Valladares de la organización Cristosal, que vela por los derechos humanos de los migrantes, respaldan la decisión, pero al mismo tiempo hace un llamado a buscar más beneficios nacionales que eviten las migraciones.
También hemos estado por años siendo conscientes de la necesidad que existe de poder generar alternativas más concretas y claras hacia estas personas que por años han sido beneficiadas por el TPS, ¿verdad?
Según informes de la Cancillería hondureña, son alrededor de 76.000 los migrantes hondureños que radican en los Estados Unidos que serán beneficiados con la nueva extensión del estatus de protección temporal. Por su parte, Ismania Platero, experta en temas migratorios, dijo que esto cambia el panorama migrante debido a los abusos generados en el gobierno del expresidente Donald Trump.
Los tepecianos que entraron en el tiempo del huracán Mitch, es decir, hace algunos 22 años, fueron víctimas de desprecio, discriminación, persecución, xenofobia.
Asimismo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, agradeció la decisión tomada por la administración de los Estados Unidos, asegurando que la renovación del TPS beneficiará a miles de familias hondureñas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, Colombia es el segundo país del mundo después de Siria con la mayor cifra de desplazados, según ACNUR. En 2022, más de 200.000 personas fueron desarraigadas de sus hogares y la cifra histórica de refugiados supera los 7 millones. Manuel Arias Naranjo con los detalles.
Un panorama preocupante sobre el aumento del desplazamiento forzado durante el último año en Colombia presentó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con 214.000 personas desplazadas en 2022 por la presión de grupos armados, como señaló Rocío Castañeda, oficial de comunicaciones de esta agencia en Colombia.
El conflicto armado y la violencia continúan con la presencia de actores armados ilegales que se disputan pues, el control de territorios. Las comunidades, la población civil queda en medio de estas tensiones y de este control, pues se presentan afectaciones como desplazamientos individuales, desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Por su parte, en diálogo con La Voz de América, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, sostuvo que además de los esfuerzos del actual gobierno por entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales, es fundamental la presencia integral del Estado en los territorios y la lucha contra la inequidad social, caldo de cultivo de la violencia.
Colombia es una de las sociedades más inequitativas del mundo y esto hay que corregirlo porque si no logramos que haya más justicia fiscal, que haya más justicia social, que haya la posibilidad de que los recursos del país se distribuyan de mejor manera, va a ser muy difícil salir de esta crisis social que se ha ido agravando.
Romero llamó la atención porque desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC en 2016 se han presentado en el país al menos 1 millón de nuevos desplazados por las nuevas dinámicas del conflicto armado, lo que acerca a Colombia a una cifra histórica de cerca de 8 millones de desplazados internos. Por su parte, el informe de ACNUR también señala que Colombia es el primer país en la región con mayor número de refugiados extranjeros acogidos, con cerca de 2.5 millones de migrantes, en su mayoría venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
En otras noticias, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizó su primera visita a Chile para fortalecer las relaciones bilaterales y la inversión en hidrógeno renovable. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Durante su visita a Chile, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda para abordar una agenda bilateral de trabajo y abordar, entre otros temas, la cumbre Unión Europea-CELAC, el contexto internacional y la defensa del multilateralismo. La visita de la diplomática europea a Chile cobra una especial importancia por la conclusión de las negociaciones para el nuevo acuerdo marco avanzado Unión Europea-Chile y los nuevos ámbitos de cooperación que incluyen en el Fondo Team Europe de Hidrógeno Renovable en Chile. Sobre estos acuerdos, el presidente Boric explicó.
Se trata de la declaración conjunta de intención entre el Ministerio de Hacienda y la Corfo, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, que involucra aportes por 216 millones de euros asociados a la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Además, hemos firmado la declaración iniciativa Team Europe.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea manifestó que este acuerdo proporcionará un marco legal de última generación que responde a los desafíos globales como el cambio climático.
Estoy muy contenta que hemos lanzado hoy día los fondos para el desarrollo de hidrógeno verde, apoyado también con un 225 millones de euros iniciales, y esto es un gran paso.
La presidenta von der Leyen culminó su misión en Chile con la visita a una empresa de reciclado de plástico que mantiene vínculos estrechos con varias empresas europeas. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, el gobierno de Nicaragua puso en marcha sus más altos protocolos diplomáticos para recibir en el país al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y en una visita de 2 días se reunió con el presidente Daniel Ortega, los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y realizó una serie de reuniones privadas para luego continuar su viaje hacia Cuba. Durante su visita, el mandatario iraní advirtió que las relaciones entre ambos países no se ajustan a los parámetros normales entre países y dijo...
Nuestras relaciones no son relaciones habituales, tradicionales, son relaciones completamente estratégicas. Queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todas las áreas políticas, económicas, culturales.
El presidente Raisi fue recibido por su homólogo Daniel Ortega en la Plaza de los No Alineados Omar Torrijos, donde atacó a Europa, a los Estados Unidos y revivió el proyecto fallido del canal interoceánico de Nicaragua.
Con el paso de los años, los Estados Unidos más bien se lanzaron con mayor voracidad contra Nicaragua. ¿Y qué es lo que ellos buscan? El control de Nicaragua. Para que ningún otro país con Nicaragua pueda hacer desarrollar ese canal.
La visita del presidente Raisi a Nicaragua concluyó el miércoles con un recorrido por la Asamblea Nacional y luego partió hacia Cuba para terminar su gira por los tres países latinoamericanos más observados por la comunidad internacional, que los señala de cometer violaciones a los derechos humanos y de instaurar gobiernos poco democráticos que han derivado en serias crisis económicas, sociales y políticas para sus ciudadanos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. En Venezuela comenzaron las inscripciones de precandidatos para la elección primaria de la oposición ante las presidenciales del 2024. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Con Roberto Enríquez del partido COPEI se iniciaron las inscripciones de candidatos a la elección primaria del 22 de octubre, día en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en los comicios presidenciales de 2024. Para Enríquez, la primaria es el camino seguro para derrotar al presidente Nicolás Maduro y se pronunció ante los posibles intereses en dividir y generar abstención.
A que este proceso, que puede marcar la historia del futuro del país, sea un evento en donde las ideas prevalezcan sobre las ofensas, que la razón prevalezca sobre la emoción.
En tanto, aunque no precisó fechas, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, informó que al menos la mitad de los candidatos ya han agendado fecha para su postulación. Respecto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral brinde asistencia técnica a la primaria, en medio de las diferencias de los candidatos de la oposición, Casal sostiene que en todo caso la protección a la identidad del elector está garantizada.
Nosotros estamos empeñados en que todo esto se esclarezca prontamente para que ellos tengan tiempo suficiente de ponderar todos estos elementos dentro del lapso de postulaciones.
El comando de la dirigente opositora María Corina Machado, una de las candidatas que más se opone a la participación del poder electoral y que además lidera las encuestas de intención de voto, continúa cuestionando que a escasos días de que termine el periodo de postulaciones, aún se desconozcan las especificaciones técnicas que marcarán la primaria, lo que califica como un irrespeto a los candidatos y el país. El lapso de postulación de candidatos para la elección primaria se inició el 5 de junio y está previsto que culmine el 23 de junio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, los agricultores en El Salvador están preocupados por el impacto de la sequía debido al fenómeno climático de El Niño en las cosechas y la seguridad alimentaria. Nerima Belreyes tiene el reporte.
Los agricultores de El Salvador expresan preocupación porque la falta de lluvias por la afectación del fenómeno climático de El Niño repercutirá en una reducción de la cosecha de granos básicos, verduras y hortalizas, lo que podría a su vez ocasionar problemas de seguridad alimentaria para las familias más vulnerables. Carlos Flores, integrante de la organización no gubernamental del Foro del Agua, dice que el invierno se retrasó un mes y les preocupa que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería no hayan planes para anticiparse a los efectos que enfrentará el país.
Agricultura debería estar pensando cuál va a ser la estrategia para producir granos con agua de riego. Hay que revisar cuánta caña de azúcar hay que dejar de producir para producir alimentos.
El Salvador necesita cada año una producción de unos 25 millones de quintales de cereales, especialmente maíz y frijol, para el consumo nacional. Y debido a la sequía, en 2023 podría presentarse un déficit de unos 5.178.000 quintales, y por lo tanto las autoridades del agro deben buscar soluciones, dice Luis Treminio, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Campo.
Los países productores grandes pueden cerrar frontera o elevarle el precio a los productos que ellos exportan y por lo tanto las consecuencias las van a pagar aquí en las ciudades.
Según las previsiones del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua serán los países que registrarán los mayores impactos en la producción agrícola debido al fenómeno del Niño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con el béisbol, pero no de las grandes ligas, sino de los grandes políticos. Se jugó anoche el tradicional juego anual de la pelota caliente del Congreso entre senadores demócratas frente a los republicanos. Fue en el National Park, la casa de los Nationals, ante más de 26.000 personas. Esta es una tradición que data desde 1909 y que sirve para dejar de lado, por un lado, los desacuerdos y cuyo objetivo es unir a la nación. El resultado fue para los republicanos, por tercer año consecutivos, por 16 carreras a 6. Pero eso es una anécdota. Los casi 2 millones de dólares recaudados irán destinados a 44 organizaciones benéficas del área de DC y ayudas de caridad. Tras la victoria de anoche, el historial favorece claramente a los republicanos con 45 victorias contra 42 de los demócratas. Más más clásicos, pero en el fútbol. Esta noche será el turno de Estados Unidos frente a México por las semifinales de la Copa de Naciones de la CONCACAF. México intentará romper con 4 años de no poder vencer al equipo de las Barras y las Estrellas. La última victoria de México fue en octubre del 2019. El partido se va a jugar en Las Vegas. Y la NFL y la plataforma Netflix anunciaron el lanzamiento de su serie El Mariscal. Ve el juego desde su perspectiva, que tendrá como protagonistas a los mariscales Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs, Kirk Cousins de Minnesota Vikings y Marcus Mariota de Atlanta Falcons, donde se mostrará cómo es un día en la vida de estas estrellas los días de partido. La serie se estrenará el próximo 12 de julio. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América. En Washington le saluda Alejandro Escalona. La actriz Carrie Fisher recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su estrella está ubicada a poca distancia de la de su compañero de aventuras galácticas, el actor Mark Hamill. En la acera opuesta del Paseo de la Fama de Hollywood está la estrella de su progenitora, la legendaria actriz Debbie Reynolds. Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, fallecieron en diciembre de 2016 con 24 horas de diferencia. El 3 de noviembre se estrena el segundo capítulo de Dune del director quebequense Denis Villeneuve con el actor de Elvis, Austin Butler. Esta vez totalmente calvo y sin cejas, haciendo de uno de los principales villanos de la película. La primera Dune de hace un par de años fue calificada de un espectáculo visual y el propio director dijo en su momento que es una película para verla en las pantallas de cine y no en casa. Hubo otra Dune en los años 80 dirigida por David Lynch, en la que el cantante británico Sting, que para entonces aún estaba con The Police, interpretó el papel que ahora le toca a Austin Butler. Meryl Streep ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. La actriz estadounidense tiene en su casa 3 Oscar, 3 Emmy, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de San Sebastián y 1 a Mejor Actriz del Festival de Cannes. El Princesa de Asturias de las Artes 2023 es el primero que se anuncia de los 8 reconocimientos internacionales que cada año convoca dicha fundación, esta vez en su 43ª edición. En el mes de septiembre se subastarán unas 1.500 pertenencias de Freddie Mercury a través de Sotheby's en Los Ángeles, Hong Kong y Nueva York. El cantante dejó sus posesiones a su amiga y confidente Mary Austin. La agencia de noticias AP dice que recientemente Austin tomó, citamos, la difícil decisión de vender las pertenencias del vocalista de Queen ahora que han pasado más de 3 décadas desde su fallecimiento. Entre esas pertenencias hay pinturas y obras de Tissot, Picasso y Matisse que se prevé alcancen $1,000,000. También hay bocetos escritos a mano por Freddie Mercury de las letras de We Are the Champions y Killer Queen. Para los que no puedan pagar un Picasso, también se subastará un peine de plata de Tiffany con el que Freddie Mercury se arreglaba el bigote, el cual podría venderse por $750. Algunas de estas canciones de los años 70 vinieron originalmente en cassette y fueron transferidas a MP3. El cassette fue inventado en Francia en mayo de 1966. Es todo por el momento. Se despide Alejandro Escalona de La Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.